Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos concedes en esta preciosa noche. Queremos que tú nos hable, nos administre esta palabra necesaria para estos tiempos, Señor. Estamos trabajando con el terreno, con el corazón del pueblo de Dios. Gracias, Señor, porque nuestro corazón declaramos es un terreno bueno, y en el terreno bueno es el que da fruto y es el que responde a la palabra de manera en obediencia y positiva. Señor, en el nombre de Jesús, responde en fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Enséñanos lo que tú quieres decirnos en el Espíritu en este día. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 8, está ahí en donde dice el verso clave. Filipenses capítulo 2, verso 8. Yo creo que esto es de mucha importancia para nosotros, para cada uno de nosotros. Y sé que es de gran bendición. Espero que el Espíritu Santo le administre y que su espíritu reciba esto y que usted lo pueda compartir y lo haga parte de su conversación con otros creyentes, lo haga parte. Esa es la idea. Lo que usted aprende aquí, hágalo parte. Si hay algo que está bien claro, es que la revelación se incrementa. Usted recibe una revelación, usted la imparte a otro, se incrementa. La revelación va creciendo. Va creciendo. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repetimos: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús se humilló? ¿Por qué Jesús se humilló? Hagámonos esa siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús se tuvo que humillar? La humillación de Jesús. Si usted ve, en la hoja hay una pregunta que dice: ¿qué es humillación? ¿Qué es humillación? La humillación es un golpe fuerte al honor de una persona. Es golpear tu honor. Humillación es que tu honor es agolpeado. Humillación, amado, no es exaltación, es ponerte en vergüenza. Cuando usted es humillado, usted está puesto en vergüenza. Te humillaron, bajaste con el rostro todo avergonzado, porque eso es humillación. La humillación, amado, es una ofensa que te hace una persona, que te hace alguien, y entonces usted se siente ofendido, bien humillado. Eso es humillación, vergüenza, un golpe fuerte a tu honor y una ofensa. No es exaltación. Nadie lo humilla exaltándolo. Lo contrario, la humillación, amado, en ti no existe exaltación, no te dan exaltación, es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué Jesús se humilló? Si significa todo esto, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, en vez de nacer en el palacio, nació en un pesebre, se humilló. Y hay algo interesante que yo quiero que usted capte en esta hora, porque al hombre, oiga esto, hablando entre nosotros, al hombre le sería mejor humillarse que ser humillado. Al hombre le conviene o sería mejor humillarse que ser humillado, porque hay diferencia entre humillarse y ser humillado. Hay dos diferencias entre humillarse y ser humillado. Y Dios declaró, para que vayamos entendiendo algo, vamos al Antiguo Testamento, y hay un personaje que se llama Acab. Oigan esto, ¿por qué Jesús se humilló? Hay un personaje en la Biblia que se llama Acab, y Dios declara una maldición sobre Acab. ¿Qué hay entonces? Una declaración de maldición sobre Acab, y Acab es el esposo de la mujer más mala de la Biblia, que se llama Jezabel. Él es uno de los reyes más terribles de la historia, un rey mal. Entonces Dios declara una maldición sobre Acab, y cuando estudiamos la historia de Acab, Acab merece mil veces el castigo que Dios está pronunciando sobre él. Mil veces, porque era un rey malo, un rey terrible, y era una mujer malvada, que él hacía todo lo que esa mujer malvada le decía. ¿Usted está oyendo eso? Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hizo entonces Acab cuando escuchó la declaración de maldición sobre él? Una declaración de maldición. Bueno, Acab rápido se asustó. ¿Y qué hizo él? Se humilló. ¿Por qué? Porque es mejor humillarse que ser humillado. Acá entró en temor y acá se humilla delante de Dios. Se humilla. Muchos teólogos no creen en lo que él estaba haciendo, pero, gloria a Dios, si él se humilló de verdad o no, Dios conoce el corazón y Dios sabe que lo hizo de verdad. ¿Por qué? Miren esto, Primera de Reyes, capítulo 21, verso 28 y 29. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 28 y 29, dice: Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿No has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Dios le dice al profeta: ¿No has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Un hombre malo, perverso, que no se le humillaba a nadie. Y ahora, con la noticia de maldición, con la noticia terrible que le venía a él, él se humilló. Y Dios reconoce la humillación de acá y dice: ¿No has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos, traeré el mal sobre Acab. ¿Usted oyó eso? ¿Entendió ese verso? ¿Pudo leerlo bien? Dice: por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal. Y estamos hablando de alguien que se merece mil veces el castigo, porque era malo, realmente malo. Esto indica entonces que hacer lo bueno bendice nuestro presente. Usted haga lo bueno porque eso va a bendecir su presente. Sigamos haciendo lo bueno. No se canse de hacer lo bueno porque eso bendice tu presente. Y estamos preparando una gracia para que nuestros hijos caminen en ella. ¿Alguien oyó eso? Cuando usted hace lo correcto delante de Dios, usted está bendiciendo a sus hijos mañana. Acá falló, ¿y qué hace? Se humilla delante de Dios. Se humilla delante de Dios. Miren, tenemos que humillarnos delante de Dios. El ser humano no sabe lo que es humillarse delante de Dios. Jesucristo nos enseñó lo que es una verdadera humillación. Y lo hizo pensando en mí, lo hizo pensando en ti, lo hizo con propósitos eternos, lo hizo, gloria a Dios. Jesús no tenía que humillarse porque él no era como acá. Acá sí tenía que humillarse de buscando el perdón de Dios por el pecado que siempre cometió. Es uno de los reyes más malos, más terrible, vamos a decirlo así, más terrible. Sin embargo, cuando se humilló, Dios dijo: por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal. No voy a traer el mal. Yo voy a seguir haciendo lo bueno. ¿Cuánto van a seguir haciendo lo bueno? Porque yo soy consciente que cuando yo me mantenga fiel, mantenga haciendo lo correcto delante de Dios, no solamente se trata de mí, se trata de mi generación. Se trata de mis generaciones, se trata de mis nietos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Es posible que nosotros estamos acá porque había quizá un abuelo tatarabuelo que no estaba en brujería, que no estaba en hechicería y estaba haciendo lo correcto para bendecirnos. Algún familiar se tuvo que humillar por nosotros. Usted que llegó a los pies de Cristo, humíllese por los familiares que todavía no conocen a Dios. Nos humillamos delante de Dios, buscando el favor de Dios, buscando la gracia de Dios. Alguien se humilló, alguien buscó el rostro, que hoy hemos alcanzado bendición. ¿Cuántos están caminando en bendición? Hemos alcanzado bendición. Alguien se humilló. Mire, Jonatán dejó una gracia para su generación. ¿Cuántos se recuerdan de Jonatán? Yo prediqué, una vez prediqué acerca de Jonatán, cuando nadie predicaba de Mefibosé, cuando nadie predicaba, esa fiebre que se puso. Yo lo prediqué una vez. Dios me dio esa palabra de Mefibosé, cuando nadie estaba en ese apogeo de predicarlo. Pasaron, lo prediqué en una iglesia, y pasaron aproximadamente 4 años de ese mensaje que yo prediqué en esa iglesia. 4 años. Y una vez estaba yo en un hospital y una muchacha me mira y me llamó por el nombre y todo. Me dijo, tú eres Abraham Luciano. Gloria a Dios. Y yo le dije, sí, ¿dónde me conoces? Y me dijo, todavía estamos hablando nosotros los jóvenes del mensaje que tú predicaste. Le quedó tanto en el corazón a esos jóvenes que todavía pasaron más de 3 años, 4 años aproximadamente, y ellos seguían comentando ese mensaje. Gloria a Dios. Y vemos a Jonatán que dejó una bendición para sus generaciones. Yo voy a dejar una bendición para mis generaciones. Yo voy a dejar una generación para una bendición para mis hijos. ¿Alguien lo puede declarar? Yo estoy aquí humillado delante de Dios para bendecir mis hijos, para bendecir mis nietos, para bendecir mi sobrina, bendecir mi sobrino, para bendecir, gloria a Dios. Estoy orando, me humillo delante de Dios para que mi generación, mi familia, sea una familia muy bendecida de parte de Dios. Miren esto, Jonatán dejó una gracia para su generación. Segunda de Samuel capítulo 9 verso 1 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? David se le activó la gracia que había dejado Jonatán. Y él, siendo el rey, dijo, no hay uno. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor? Diga conmigo, por amor de Jonatán. Gloria a Dios. Por amor a Abraham. Gloria a Dios. Por amor de Samuel. Por amor de la pastora. Por amor. Hay alguien que vamos a bendecir. Gloria a Dios. Aleluya. Y según de Samuel, capítulo 9, verso 3 dice, el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Diga conmigo, hay una gracia que se activó. Hay una gracia activa y está el rey buscando a quien bendecir. Entonces, según de Samuel, capítulo 9, ahora el verso 6 dice, y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, ¿de quién era? Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró, diga conmigo, se humilló sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefibosé, y él respondió, heme aquí tu siervo. Mira cómo lo que conquistó Jonatán dio resultado en su tiempo debido. Y vemos a Mefibosé, usted conoce la historia, yo no voy a hablar de eso, cómo el rey lo mandó a llamar. Y qué bendición, después que estaba en Lodebar, después que estaba, ¿dónde estaba? ¿Dónde están tus hijos? Gloria a Dios. ¿Dónde están? No importa dónde están tus hijos, gloria a Dios. Hay una palabra de bendición sobre ellos. Y si Dios tiene que sacarlos de donde ellos están, lo van a sacar. Oh, gloria a Dios. Ahora, hay dos cosas diga conmigo, dos cosas que nunca vamos a olvidar en esta noche. Y es el poder de la humillación y los enemigos, herencia de los padres. Déjame repetir esto, mal paso. Dos cosas. Gloria a Dios. El poder de la humillación. Préstale atención a eso. El poder de la humillación y los enemigos, herencia de los padres. Ahora, tengo que humillarme delante de Dios para vencer lo que el orgullo de los padres desató enemigos. Usted no sabe de qué manera el orgullo de los padres desataron enemigos sobre nosotros. ¿Usted está oyendo eso? El orgullo de los padres, el pecado en su esencia es orgullo. ¿Cómo el orgullo, los actos de los padres negativos desataron enemigos que hoy estamos peleando? Oh, gloria a Dios. Pero mi humillación, ¿por qué se humilló Jesús? Mi humillación hará que mis hijos anden en la bendición. Usted no está de balde en este lugar, gloria a Dios. Usted es alguien que sabe y conoce a Dios, conoce al Dios que usted le está sirviendo. Y usted se humilla delante del Dios que usted le está sirviendo. Y como usted se humilla delante de Dios, usted está haciendo que su hijo ande en múltiples bendiciones. Mis hijos van a andar en bendiciones que yo no anduve. Son múltiples bendiciones que nos tocan. Porque para eso se humilló Jesús. Jesús se humilló para que yo ande en bendición. ¿Usted oyó eso? Jesús se humilló para que yo ande en bendición. Gloria a Dios. Él se humilló para que yo ande en múltiples bendiciones. Él se humilló, gloria a Dios, para que yo no ande en fracaso, para que yo no ande maldecido. Jesús se humilló para que yo ande en bendición. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Aleluya. Si usted ve que el énfasis de la bendición de Mefibosé está en el nombre de Jonatán. ¿Cuántos leyeron bien? El énfasis está en el nombre de Jonatán. David decía, ¿dónde hay uno que por amor a Jonatán, el nombre de Jonatán, por amor a Jonatán, yo le haga bien, yo lo bendiga, lo saque de la pobreza, lo saque de la miseria, lo saque de donde están? Gloria, de donde está el Mefibosé en ese caso, que David ni sabía. Entonces vemos que David estuvo dispuesto a bendecir por amor del nombre de Jonatán. Estaba dispuesto a bendecir por amor de ese nombre de Jonatán. Él decía, ¿a dónde está? A quien yo haga misericordia por amor a Jonatán. Prácticamente, Mefibosé estaba viviendo prácticamente como una maldición. Estaba viviendo en una tristeza, en algo tan terrible. Sin embargo, Jonatán, en el nombre de Jonatán, por amor de Jonatán, se desató una bendición sobre él, una bendición que él ni siquiera la estaba esperando. Aleluya. Amado, escuche bien, Dios nos hará misericordia por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, gloria. Yo creo que alguien va a salir orando con una autoridad terrible en este día. Oh, gloria. Dios no hará misericordia por Jesús. El nombre de Jesús desata tu bendición. Si Mefibosé hubiese entendido eso, David no tenía que llamarlo. Él iba a estar en la puerta de la casa del rey. Dile que yo soy el hijo de Jonatán, que me abra la puerta. Pero ¿cuántos años duró Mefibosé en lo de Bar, en el lugar de fracaso, en el lugar de no avance, en el lugar triste y penoso por no saber que había una bendición en el nombre de su padre? Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, alguien va a salir de situaciones difíciles porque en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos corresponde la bendición. Mire, vamos a Filipenses capítulo 2, donde estamos. 2:8. Filipenses capítulo 2:8 en adelante. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oh, gracias, Cristo. ¿Por qué se humilló mi Cristo lindo, mi Cristo hermoso? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y no cualquier muerte. Una cruz, una muerte de cruz es una muerte de maldición, una muerte terrible. Es como decir la silla eléctrica. Mucho sufrimiento. Por lo cual, dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y le dio qué? Un nombre que es sobre todo nombre. Oh, gloria a Dios. Dile que está a tu lado, que si en el nombre de Jonatán, Mefibosé logró grandes bendiciones, en el nombre de Jesús de Nazaret, usted va a alcanzar muchas bendiciones, usted va a alcanzar lo que necesita en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que dice, y le dio un nombre a Jesús, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Alguien diga: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y Jesús se humilló. ¿Sabe por qué Jesús se humilló? Déjame visitar a la gente aquí. ¿Cuánto quieren saber por qué? Todavía quieren seguir conociendo por qué Jesús se humilló. ¿Sabe por qué Jesús se humilló? Jesús se humilló porque Adán maldijo la tierra. En Adán alcanzamos maldiciones. Y Jesús se humilló para, gloria a Dios, para que la maldición de Adán ya no nos toque, sino la bendición. ¿Alguien está aquí en esta hora? Jesús se humilló para que yo alcance, para que yo sea una generación bendecida. ¿Usted está oyendo? Que los hijos de Adán anden como quiera, pero los hijos de Dios que anden bajo la bendición y la gracia de Dios. Yo sé, yo estoy en esto en serio. ¿Cuántos están tomando esto en serio? Gloria a Dios, aleluya. Jesús se humilló para que usted sea bendecido. Para que sea muy bendecido. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo está eso? Diga conmigo, eso está en pasado. Yo soy un bendecido. Dígalo, gloria a Dios. Yo soy un bendecido. Yo soy un bendecido. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy un bendecido. Usted tiene que entender eso, gloria a Dios, que usted no está en lo de Bar, usted no está en maldición, escúchelo bien. Usted no está en maldición, usted es alguien muy bendecido por Dios. Aleluya. Entonces, Mefibosé llegó muy humillado delante de David, muy humillado. Y alcanzó, amado, el favor que conquistó. ¿Quién fue que lo conquistó? Jonatán. Jonatán. Tenemos que agarrar esto, señores, bien en serio, y entender que lo que estamos haciendo aquí es bendiciendo no solamente nuestra persona, es bendiciendo nuestras generaciones. Amado, en humillación alcanzamos el favor y la gracia de Dios, que es nuestra. Es algo que ya está, que te pertenece. Lo que tenía que hacer Mefibosé es simplemente ir a buscar lo que ya se había conquistado. Yo tengo la gracia. Yo tengo la gracia. Yo no, mira, yo no estoy en desgracia. Alábale en esta hora. Yo no, hay que, amado, hay gente que se mata con la boca. Yo estoy sano, yo estoy libre, yo no tengo demonios, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo tengo una gracia poderosa y pastoreo una iglesia bendecida, llena de gracia. Que el endemoniado que entra por esa puerta, gloria a Dios, aleluya, no resiste la presencia y el poder que aquí se está manifestando. Oh, yo tengo gracia, para caminar en bendición. A mí no me va mal, a mí me va bien. Y todo lo que a mí me pasa es lo mejor que me está pasando. Lo mejor que nos está pasando. Aleluya. ¿Quién conquistó la bendición? Jesucristo. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 dice: humillao. Ya se me conquistó mi bendición, yo me voy a humillar. Yo me voy a humillar. Que siga, tú el que quiera seguir orgulloso, que siga orgulloso, pero yo me voy a humillar. La Biblia dice: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Me humillo porque viene mi tiempo. Me humillo porque respiro un aire de gloria y poder. Me humillo porque yo sé lo que Dios tiene para nosotros. Me humillo delante de Dios. Me humillo bajo la mano poderosa. Aleluya. Tenemos que humillarnos. Humillarnos delante del Dios Todopoderoso. Ahora, no es casualidad. Oigan esto. No es casualidad. Que ahí mismo, en el mismo capítulo, se menciona que hay alguien que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted está oyendo? Hay alguien alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, ahí mismo. Dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted oyó eso? Ay, si usted, yo espero que usted no se pierda esto, que esto se pone mejor. ¿Usted tiene el mandato de qué? De humillarse bajo la mano poderosa de Dios, pero también dice la Biblia que anda el diablo buscando alrededor a quién devorar. ¿Usted oyó eso? No está diciendo la Biblia que viene a devorar. Ah, ya sí, el pastor ya se puso... No, lo voy a despertar ahora. No dice que viene a devorar. ¿Y cómo esto, pastor? Lo que está diciendo es que busca a quien devorar. Son dos cosas diferentes. Si la Biblia dice, especifica que viene buscando a quien devorar, alguien oiga aquí, gloria, ustedes me avisan. Si la Biblia dice, no deje que yo me lleve esto para mi casa, gloria a Dios, aleluya. Miren esto. Si la Biblia dice, no es que viene a devorar, sino buscando a quien devorar. Porque si Él viene a devorar, devora. A todo el que se le ponga por el medio, lo devora. Pero Él dice la Biblia, que viene buscando a quien devorar. ¿Y a quién es que viene buscando a quien devorar? Quiere decir que Él viene a asesinar. Buscando, déjame ver quién está en orgullo, déjame ver quién está en chisme, déjame ver quién está, déjame ver quién no está humillado bajo la mano poderosa de Dios, déjame ver quién está en otra cosa, déjame ver quién está detrás de puesto, de posición, déjame buscar específicamente a aquellos que le gustan atacar al pastor, déjame, alábale, ¿cuánto está en esta hora? Él anda buscando quién no está humillado, porque alguien está aquí en esta hora. Aleluya. ¿Por qué busca a quién? Dile que está a tu lado. ¿Por qué busca a quién? Porque Él no tiene autoridad sobre los que están humillados. Satanás, diablo asqueroso, no tiene autoridad. Ah, yo sé que hay gente que no le gusta que lo mencione. Sí, Satanás, la serpiente antigua, los demonios no tienen autoridad sobre un hombre que está humillado bajo la mano poderosa de Dios. Aunque suene religioso en el tono de voz. Aleluya, diga conmigo, yo me humillo bajo la mano poderosa de Dios. Levante su mano, yo me humillo, aleluya, bajo la mano poderosa de Dios, me humillo. Y el enemigo no tiene autoridad sobre los que están humillados. Y estamos humillados, oramos humillados delante de Dios. Aleluya. ¿Por qué el enemigo anda buscando? Y no viene rápido. Eso no es así. No puede venir si usted está humillado. ¿Por qué anda buscando? ¿A quién devorar? Porque el enemigo sabe que se puede equivocar. Porque Dios atiende al humilde. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios atiende al humilde. Que Dios pelea por el humilde. Dios pelea por el que está humillado. Dios pelea, gloria a Dios, por el que está doblegado delante de Él, adorándole. Dios pelea, gloria a Dios. Entonces, Él sabe que Dios atiende al humilde, como dice el Salmo. Dios atiende al humilde. Y Él no quiere equivocarse, va y se meta en un lío. Si el enemigo se mete contigo, que te humilla delante de Dios, se metió en un lío grande. Se metió en un lío. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Se metió en un lío grande. Gloria a Dios. Y el enemigo tiene que buscar. ¿Por qué tiene que buscar? Para no toparse con el Altísimo. Lo peor que le puede pasar a quien se endemonia contra ti es que tú vivas humillado. Lo peor que le puede pasar es que usted se humille. Lo mejor que le pasa al enemigo humano, porque hay un enemigo humano. Es verdad que nuestra lucha no es con carne ni sangre, pero hay carne y sangre que son tu enemigo. Ah, yo espero que alguien entendió eso. Yo no te estoy mandando a pelear con carne y sangre. La Biblia dice que nuestra lucha, tú no luchas con carne y sangre, pero sí son enemigos. Se te convierten en enemigos, pero usted no lucha con ellos. Ahora vale, usted no lucha, tu lucha no es con ellos, pero son enemigos. Descuídate para que tú veas que te dividen la iglesia. Te sacan hasta el alma y te hacen pecar. Te hacen pecar. Gloria a Dios, te hacen pecar. Lo mejor que le puede pasar a esos enemigos es que usted se ponga enojado. Que usted se enoje con ellos, con el de carne. Que usted se enoje, que usted se moleste, que usted se ponga un dime y te direte. Eso es lo mejor que le puede pasar a ellos. Pero si usted se humilla, ay, 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 ay. Ay, si, por eso dice el Señor que hay que bendecirlo. Porque el que se mete contigo se metió con el Señor y se está metiendo en un lío. Y antes que le llegue lo que le tenga que llegar, usted tiene que pararse y decir, Señor, perdónalo, lo bendecimos, bendícelo, Padre. Ten misericordia de ellos. Ay, amado. Y entonces el enemigo, que es Satanás, el diablo, con mucho cuidado sabe que contigo se puede meter con el Altísimo. Contigo se puede meter con el Altísimo. Y como yo no me invento nada, ya la rueda está inventada, ya papá nos dejó el libro ahí. Isaías 57:15. Tiene que buscar, el enemigo tiene que buscar para no toparse con el Altísimo en el humilde. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde está él habitando, el Altísimo? Oh, yo habito en las alturas, dice Jehová de los ejércitos, y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios. Nos humillamos porque el Altísimo está con nosotros. Oh, gloria a Dios. Nos humillamos, gloria a Dios. No importa cómo hayamos sido quebrantados, Jehová está con nosotros. Habita en nosotros y nos consuela. El consuelo de Dios está con nosotros. Nos humillamos y nos atrevemos a hacer como hizo Esteban. No les tomes en cuenta su pecado. Esteban es un hombre humillado delante de Dios. Solo un hombre humillado delante de Dios y el Altísimo habitando en él puede decir: no le tomes en cuenta su pecado. Porque la realidad de la carne es que el Señor golpea. Y tú vas a ver lo que le va a pasar. No le va a pasar nada, tranquilo. Usted siga humillado. Que lo importante es que Dios salve gente, que Dios rescate gente. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¡Aleluya! Y Dios habita con el humilde. Con el humilde. Usted siga humillado. Diga conmigo: yo sigo humillado. Diga: yo sigo humillado. Yo sigo humillado delante de Dios. Yo sigo humillado. Aleluya. Amado, el pueblo de Dios en Cristo es un pueblo más que vencedor. Más que vencedor. No podemos estar detrás de lo que es el engaño de ser exaltado. El enemigo, como conoce todo esto, estos códigos del cielo, de esto de humillarnos delante de Dios, de venir al altar y humillarnos delante de Dios y doblegar el corazón delante de Dios, como el enemigo sabe que todo eso le trae gloria al pueblo de Dios, como el enemigo sabe que todo eso hasta sana la tierra, como el enemigo sabe que todo eso trae exaltación de parte de Dios, como todo eso bendice gloria a Dios, y hace que recibamos el consuelo de Dios en los momentos de quebrantamiento, ¿qué hace él? Estratégicamente hace que el hombre ahora no venga a la casa de Dios humillado, doblegado ante la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, que llore y bote moco por alábale, ¿cuánto le han estado ahora? Sí, yo me, mire, perdone, yo, así era que nosotros buscábamos el rostro, llorando, con moco ahí, adorando a Dios, y quebrantado en la presencia de Dios, aleluya. Como él sabe, agarró, y ahora, lo que venimos a la iglesia, venimos exhibiendo las ropitas que nos pusimos, nuevas, los zapatos caros, y el anillo de este lado, alábale, gloria. ¿Usted está oyendo eso? Entonces, lo que venimos un montón de gente buscando exaltación. Ah, ¿verdad? Que ya me puse antiguo en el mensaje. Todo el mundo anda buscando aplauso. Todo el mundo anda buscando exaltación. Y esa cantidad de gente no aguanta una iglesia donde se le trabaja en el corazón y le dice: arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, busca el rostro de Dios. No, quieren exaltación, quieren gloria. Ay, santo. Buscar exaltación es un engaño, amado. Ya nosotros tenemos la victoria en nuestra vida, vamos a venir humillados delante de Dios. Gloria a Dios. De nada sirve eso de venir buscando exaltación, que me aplaudan, buscando un nombre, un renombre. Gloria a Dios. Pastor, pero eso funciona, ¿sí? Para ganar más dinero en el mensaje. Gloria a Dios. Todo el mundo quiere aplauso. Todo el mundo quiere la exaltación que se... Mientras la iglesia está buscando exaltación, el mundo muere enfermo por su pecado. El mundo está cada día peor mientras nosotros buscamos. Si damos una profecía, gloria a Dios, queremos que se nos exalte como profeta. Y queremos la exaltación de los hombres, y queremos exaltación. Y esto no es buscar exaltación, es humillarnos delante de Dios. Y cuando nos humillamos delante de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Lo que Dios necesita es un pueblo humillado en una ciudad que se está perdiendo. Gloria a Dios. Lo que Dios necesita es gente humillado. Iglesia que se humilla delante de Dios para que su familia sea salva, para que los amigos sean salvos. Pero no, estamos en el jueguito de la exaltación. Me voy de esta iglesia porque aquí como que se olvidaron lo que yo hice por ella. Y estamos de iglesia en iglesia corriendo. El orgullo, diga conmigo, el orgullo. Recuerde que el orgullo hace que nuestras generaciones hereden enemigos o tengan como herencia enemigos. Ese orgullo vano dentro de la casa de Dios, amado, no puede ser. Porque estamos haciendo que nuestros hijos reciban como herencia a un enemigo. Oh, gloria a Dios. Mire lo que dice Segunda Crónica. Capítulo 7, verso 14, un verso muy, muy conocido. Segunda Crónica, versos 7 y 15, para ir terminando. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Segunda de Crónica, 7, 14. Si se humillare mi pueblo, oye lo que Dios está diciendo, sí. Se humillare mi pueblo, oh Dios, tu pueblo está buscando exaltación. Tu pueblo anda buscando ser exaltado en la alabanza. La alabanza no es para que te guste ni para que tú sientas una excitación. La alabanza es para que Dios sea exaltado y glorificado. La alabanza no es para nosotros. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Sanaré la tierra. Usted está oyendo, gloria a Dios. Nos vamos a humillar, porque hay una generación que tenemos que dejarla bendecida. Alábala en esta hora. Tiene que quedar con la bendición conquistada por Cristo Jesús. Porque Cristo se humilló para que seamos bendecidos y podamos bendecir este presente y bendecir el mañana con nuestros hijos. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¡Aleluya! Jesús dijo en la cruz, dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero él siempre estaba en la mano de Dios. Humillado. Y en Pedro encontramos que se nos dice humillado bajo la mano poderosa. Y así andaba Jesús, humillado. En una como que le dijo, ninguna autoridad se te dada si no te fuere de arriba. Como dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que te...? Porque el otro le vino como con ese orgullo, ¿no? Entonces, yo te suelto, ¿no? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad. Perseguía humillado. Y en una, gloria a Dios, le dijo, Pedrito, tranquilo, guarde esa... Yo puedo mandar legiones de ángeles para que me vengan a defender, tranquilo. Yo soy el que soy. Y la gente caía cuando él decía, yo soy el que soy, tranquilo. Gloria a Dios. Yo soy el que soy. Y vivió humillado. Porque humillación es depender de Dios. Nos humillamos dependiendo de Dios en todo. En su mano, esta iglesia nos humillamos, estamos en la mano de Dios, alguien ore esto, estamos en la mano de Dios, humillado, dependiendo de Dios, Dios es nuestro sustento, nos humillamos, no miramos al hombre, buscando lo que necesitamos, nos humillamos delante de Dios, y en Él tenemos el todo lo que necesitamos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Estamos humillados delante de Dios, humillados porque dependemos de Dios, nos humillamos. Mi dependencia viene de Dios. Esta iglesia depende de Dios. Y así es que hemos pagado este local, declarando que mi Dios suplirá todo lo que le haga falta a esta casa conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios te va a ayudar en todo lo que tú necesites en tu casa conforme a la riqueza del Dios Todopoderoso, el del Dios que tú estás humillado, del Dios que tú te rindes, el Dios que tú buscas. Mi Dios, tu Dios, Él es responsable, muy responsable para cuidar a aquellos que están humillados bajo la mano poderosa de Dios, aquellos que lloren en su presencia y le dicen: Dios, tú sabes que tú eres el todo lo que yo necesito. Yo sin ti no puedo. Estoy humillado delante de ti, porque así como Mefibosé tuvo gracia, tuvo la bendición por amor a Jonatán, por amor a Cristo, por amor del nombre que es sobre todo nombre, a mí me corresponde todo. Todo me corresponde, todo me corresponde, todo, 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 y me muevo en todo lo que Dios me quiera dar, en todo lo que Jesús ha conquistado. Soy bendecido con toda bendición espiritual. No puedo andar menos de ahí. No puedo andar menos de ahí, porque no fue menos lo que Jesús alcanzó para mí, fue más. Yo recibo más. A ti, le que está a tu lado, recibe más, recibe abundantemente. Iglesia, iglesia de Dios, iglesia tiempo de Dios, iglesia poderosa, ungida, recibe todo lo de Dios, recibe todo lo que Dios te quiera dar, recibe toda la bendición de arriba, de lo alto. Eres iglesia prosperada, iglesia bendecida, iglesia llena de la gloria de Dios. Iglesia, no vas a andar en miseria, no vas a mendigar. Dale, rabasota, rabacanda, no vas a ser mendiga, no vas a ser por diosera. Eres rica en Dios, eres rica en Dios, eres poderosa en Dios para destrucción de fortaleza. El diablo no puede contigo, porque eres la iglesia que las puertas del infierno no prevalece contra ti. Aleluya. Te has humillado delante de Dios. Te has humillado delante de Dios. Jesús se humilló para que yo sea bendecido. Por lo tanto, me niego a andar de otra forma. Nos negamos a andar de otra forma. Jesús lo hizo, no lo hizo en balde. Jesús lo hizo, lo conquistó. Entonces hay posibilidad que mientras Jesús se humillaba, cargando una cruz, él no tenía que hacer eso. Él agarraba esa cruz y empezaba a darle cruzazo a todo el mundo. Allá, alábale. O dejaba caer un fuego ahí que nada más quedaba él solo ahí. Pero se humilló. Porque posiblemente cuando él cargaba la cruz, él pensaba en mí. Lo voy a hacer por la bendición de Abraham. Lo voy a hacer por la bendición de Juan Antonio. Lo voy a hacer por la bendición de ese pueblo que se va a reunir en Union City, en New Jersey, en Estados Unidos, en Alaska, Canadá, México, España, Brasil. Lo voy a hacer por ese pueblo. Lo tengo que hacer por ese pueblo. Y se humilló por mi bendición. Se humilló por tu bendición. Y caminó, gloria a Dios, en la vía dolorosa. Humillado. No había humillación más grande que lo que había pasado Jesús. Eso era humillante. Esa vía dolorosa era humillante. Pero lo hizo por amor, para bendecirnos, para que la maldición de Adán no nos alcance. Alábale. Yo estoy libre de toda maldición. Yo estoy libre de toda maldición. Gloria a Dios. Abaseto rababasueta. Eres libre de toda maldición. Eres libre. Y está aquí para liberar a tus hijos, para liberar tu familia. Está aquí humillado, gloria a Dios, para que ellos sean alcanzados con bendición. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cristo se humilló y yo, como Mefibosé, llego humillado delante del Padre, delante del Rey, y recibo el favor de Dios. Ya Cristo conquistó la bendición. ¿Qué me toca a mí? Venir humillado delante del Padre, delante del Rey, gloria a Dios. Y el Rey me levanta. Y no importa los defectos que yo tengo, el Rey me levanta. Alguien diga, el Rey me levanta, el Rey me levanta. Y me sienta en una mesa para que yo coma del banquete del Rey, para que yo coma de la revelación del cielo. Gloria a Dios, para que yo coma. ¿Cuántas veces, gloria a Dios, me fe fue humillado, menospreciado, pero se levantó a comer lo que otros no podían comer, lo que lo humillaron no podían comer? Lo bueno de esto, amado, es que cuando él estaba sentado en la mesa del Rey, ustedes saben que Mefibosé era lisiado de los pies, dice la Biblia, era lisiado por circunstancia de la vida, por algo que pasó, gloria a Dios. Pero cuando él estaba sentado en la mesa, ¿qué es lo que cubre tu mesa? ¿Qué es lo que cubre la mesa? Tu defecto. ¿Qué es lo que cubre? Aleluya. Todo el defecto cubre. Gloria a Dios. Porque el interés del Rey no es si tú eres lisiado o no, si tú estás en pecado o no. El interés del Rey es bendecirte, porque hay una palabra. Y Él ha dado una palabra. El interés del Rey es darte la bendición que te corresponde, amado. Usted es privilegiado en gran manera. Gloria a Dios. No viva menos de ahí. Usted no fue llamado para que se burlen de tu defecto. Usted no fue llamado para ser señalado, sino para ser muy bendecido y para ser levantado delante del Rey. Alguien diga amén. Fui llamado para ser levantado, aleluya, en el tiempo que el Rey lo disponga. Oh, gloria a Dios. Póngase de pie, gloria a Dios, y oiga esto. Estamos bendiciendo a nuestra familia, nuestros hijos. De algún lugar le llegará gracia a nuestros hijos, algo, una gracia. Aquellos que están descarriados, aquellos que no, de algún lugar le llegará la gracia por amor a tus oraciones, por amor a lo que hizo Jesús, y que usted vino a recibir lo que Jesús hizo por usted, y usted salva a sus generaciones. Oh, gloria a Dios. Miren esto. En Segunda Crónicas, capítulo 12, verso 5 hasta el 7. Segunda Crónica, verso 12, 5 hasta el 7. Dice: entonces vino el profeta Semaía a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sísara, por causa de Sisas, y le dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en mano de Sisa. Dios le dijo: ustedes me dejaron, bueno, lo dejo. El orgullo de la gente, amado, lo lleva a estar en manos de su enemigo. Lo lleva hasta dejar a Dios. Mire, esto de iglesia se trata de humillarnos. Humillarnos delante de Dios. Y si Dios te usa en cualquier cosa, sigue humillado. Porque aún si logramos hacer lo que se nos mandó, somos siervos inútiles. Así dice la Biblia. Dice la Biblia que somos siervos inútiles porque hicimos lo que se nos mandó. No, por eso se te mandó a ti. Tú eres un siervo inútil. Vivimos humillados delante de Dios. No, nunca bajamos del altar. Wow, lo que dije. Ni subimos. Tú vas a ver lo que voy a decir. Esto va acá. No, no, amado. Humíllese delante de Dios. Y hay muchos cristianos por el orgullo en manos de Cisas. Aleluya. Miren el verso 6. Y los príncipes de Israel. Oye, y los príncipes de Israel. El verso 6. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían, ¿qué?, humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Lo más pronto posible los salvo. Aleluya. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de César. ¿Por qué? Se humillado. ¿Por qué Cristo se humilló? Para que la ira de Dios no nos alcance. ¿Y por qué yo me humillo? Gloria a Dios. ¿Por qué yo me voy a humillar? Gloria a Dios. Aleluya. Porque ese es el camino donde yo alcanzo el favor de Dios, que ya ha sido conquistado en lo que se llama la gracia. Ya tenemos el favor de Dios, pero nos humillamos. Gloria a Dios. Nos humillamos delante de Dios. Nos humillamos. Y dice Dios, Jehová, cuando Jehová vio que se habían humillado, ¿qué fue lo que dice la Biblia? Cuando Jehová vio que se habían humillado. El orgullo, amado, trae juicio y no destruye, pero la humillación detiene el juicio de Dios. ¿Usted está oyendo? El juicio es detenido por hombres y mujeres que se humillan delante de Dios. Aunque Jehová diga, voy a destruir, si usted se humilla, ¿cuánto alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. No importa cuál es la declaración, usted se humilla delante de Dios. A Nínive, ¿qué le dijeron? Que iban a ser destruidos. Pero desde el rey hasta todo el mundo se humilló en silicio. Se tiró al piso. Todo el mundo empezó a humillarse. Y Dios perdonó a Nínive. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Si nos humillamos, si mi pueblo se humilla. Alguien dígale, Señor, traigo mi corazón humillado delante de ti. Estamos salvando familia. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo, gloria a Dios. Vamos a pasar por la familia. Alguien pase por un familiar acá.
www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano. ministrandohoy.com, con el pastor Abraham Luciano.